MBS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Arrancamos Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot, me acompaña Alfredo Saga. Hoy es sábado 7 de julio del año 2018, 6 en punto, y arrancamos semifinales definidas del Mundial, y así iniciamos Balones al Aire. Arrancamos Balones al Aire, Alfredo Saga, te veo emocionado, muchas sorpresas en estos cuartos de final, principalmente la de Bélgica, las demás creo que eran...
¿Tú crees que fue sorpresa?
Bélgica eliminando a Brasil, creo que sí lo era, más porque Bélgica venía de eliminar a Japón con ciertas dudas, reponiéndose de un 2-0, y bueno, la verde amarela nos había pasado por encima de una selección que no puso mucha resistencia.
No, me parece que era un partido de pronóstico reservado, que eran dos selecciones de primer mundo, y sí, a lo mejor por el tema histórico se veía un poquito superior la selección de Brasil, sin embargo, bien Bélgica, ¿no? Demostrando, no sé, yo veo los botines de Hazard y de De Bruyne y le sigo encontrando el oro por ahí, ¿no? Porque son pases increíbles y han hecho muchísimos goles. Me parece que son la mejor ofensiva de lo que va del Mundial.
Sí, seguramente. Digo, tenían un grupo bastante accesible con Túnez y Panamá. Pero creo que un hecho específico con Bélgica es que es una selección que no es común verla en estas circunstancias. Que durante el Mundial del 2006 y el 2010, hablando de recientes Copas del Mundo, no los habíamos tenido ni siquiera clasificados, sabemos lo complicado que es la eliminatoria europea, que en 2014 los vimos con estos mismos jugadores prácticamente, y fueron eliminados por Argentina, pero habían dado un gran mundial. A diferencia de hace 4 años, creo que este equipo sí se la cree, sí entiende que son un equipo potencia, que puede pelearle a cualquiera, y que sabe cómo se debe plantear el partido dependiendo del rival, algo que tal vez no sucedía hace 4 años.
O sea, ¿crees que la diferencia más grande es que este año tienen una mejor mentalidad?
Como que también se foguearon, ¿no? Esta última Eurocopa, hace 2 años en Francia, también en la última Copa del Mundo, y entendieron que pues con los jugadores que tienen, la mayoría de sus jugadores en la Premier League, pues sí, sí era un equipo que podía darse el lujo de estar peleando donde está. Como que finalmente no es tanto una sorpresa ver a Bélgica ahí, no es que tenemos de repente a Perú, ¿no? Tenemos una selección que, si vamos hombre por hombre, no tendría por qué no estar en las semifinales.
Sí, de acuerdo. Me parece que los jugadores están mucho más consolidados, ¿no? Lo que hoy es Kevin De Bruyne es una realidad.
Totalmente.
Es el... No quise decir el
creador. Yo creo que es el creador del fútbol del Manchester City. Especialmente sí, claro. Porque juega con Guardiola y por el fútbol que maneja Pep. Si Kevin De Bruyne, la cosa podría perder un poco el equilibrio.
Sí, me parece que Kevin De Bruyne, y con un Eden Hazard que desaparece muchas veces, este Mundial ha estado activo todo el tiempo y lo ha hecho bastante bien. Entonces me parece que esa es la clave para que Bélgica esté donde esté, con buen fútbol.
Claro, que además hablábamos de Eden Hazard como un jugador que estaba en el Chelsea, que se ha vendido al Real Madrid 1000 veces y nunca lo quiso, y que finalmente esta Copa del Mundo lo está utilizando para decirles, aquí estoy, especialmente claro, con todo lo que está sucediendo en estos momentos. Lukaku, otro jugador que hace 4 años no lo veíamos en el panorama, y ahora es el máximo referente en la ofensiva del Manchester United. Creo que en general todos estos jugadores representan muy bien lo que es el equipo belga.
Claro, ahora Lukaku hace 4 años tenía 21 años.
Es una selección muy joven.
Sí, es una selección muy joven y poco a poco están dominando este Mundial e insisto con lo de Hazard y con lo de De Bruyne, ¿no? Me parece que Hazard está haciendo un Mundial espectacular y una jugada que marcó y que me da un punto de referencias al final, ¿no? Cuando Brasil está encima, cuando Brasil parece que va a echarles todas sus copas del mundo encima a Bélgica, aparece Eden Hazard y no se vuelve loco, conduce el balón hasta ganar una falta con Miranda. Entonces es un Eden Hazard muy concentrado y muy consciente de lo que quiere lograr.
Claro, y que además es una mezcla de juventud y veteranía que no excede, digamos, la calidad futbolística, porque tienes de repente en defensa a jugadores como Kompany, que es, digamos, el capitán del equipo de cierta forma, Courtois en la portería, que es una garantía, portero ya ahí negociando también su pase con el Real Madrid, a ver si se concreta, que también te habla de la calidad, y luego te vas con Vertonghen, con Alderweireld, tienes jugadores que, como decíamos, ¿no?, están en la Premier, pero además son parte esencial para que la Premier tenga un nivel alto. Ellos sí son, digamos, la generación belga que está, pues, poniendo a la Premier en un lugar alto dentro de las ligas internacionales.
Claro, ellos entre otros. Ahora,
con Inglaterra, por supuesto.
Comentaba lo de los 25 años de Lukaku. De Bruyne y Hazard tiene 27 cada uno, ¿no? Y están rompiendo el Mundial. Están en la edad, digamos, adecuada para consolidarse como jugadores.
Sí, y claro. Y tienes además a Mertens, que hoy estuvo en la banca, que hizo un golazo hace unos días. Tienes un equipo bastante completo, Mignolet en la banca, digo, no es el mejor portero, especialmente si tienes a Courtois ahí, pero jugadores que también te sirven.
Sobre todo si eres el suplente de Karius, ¿no?, en el
Liverpool. Claro, exacto. Y Batshuayi, que también hizo ahí una...
Sí, Miki Batshuayi, que
hubo un evento muy muy gracioso cuando rebotó el balón contra el poste y luego contra su cara.
Pero me parece que Batshuayi le ayudó a ese cambio al Borussia Dortmund. Después de que no tenía mucho juego en el Chelsea, ahora está mejorando en Dortmund. Y bueno, es un gran jugador que está en la banca.
Exactamente, creo que el hecho de entrar de relevo es buenísimo para el conjunto belga, que tiene un elemento veloz y que finalmente está pues casado con el gol de cierta forma, ¿no?
Claro.
Creo que eso le cae bien. Por el otro lado, creo que Brasil también se confió de más. Creyó que el simple nombre, ahí estaba Neymar burlándose después de haber eliminado a México, muy creído. Y finalmente le jugó en contra, ¿no? Tanto que se hablaba de Neymar tirado en el piso durante horas, y de repente vimos un partido en el que decidió levantarse después de cada falta que le hacían y ponerse a jugar como si ahora sí no lo lastimara.
Hubo una jugada solamente que se aventó un clavado tremendo también.
En el área.
Sí, en el área, un posible empujón, que el empujón no tiene nada, y se aventó un clavadazo Neymar. Ahora, con lo de México, ya tocando ese tema, fue de los dos lados, ¿no? Sí, también Guardado decía hay que tener cuidado con Neymar porque se tira mucho desde antes
sí,
del
juego. Claro,
no, y obviamente no le cayó nada bien a...
Se la regresó ahí desde que anotó, sí, ya estaba burlándose.
Ya estaban festejando como Kiko.
Ahora, Brasil inició bien este partido, parecía dominar. Finalmente el autogol de Fernandinho como que les cae como un balde de agua fría, después llega ese contragolpe que es brutal por parte de Bélgica, lo hicieron contra Japón para ganarles en el último segundo, y lo volvemos a ver contra Brasil, esa verticalidad que tienen los contragolpes, sí, que aprovecharon también evidentemente la buena puntería de Bruin, y claro, con ese 2-0, pues Brasil se veía opacado, se veía nuevamente en una situación que le recordaba de alguna forma lo que sucedió hace 4 años, ¿no? Donde Alemania en cuestión de minutos también se le iba arriba por más de 2 goles.
Sí, no, y me parece que Bélgica es el juego que más prefiere, ¿no? Ir arriba en el marcador para tener la libertad de poder esperar y en cualquier momento contragolpear a sacar el segundo gol. Ahora, Brasil tampoco hizo un mal partido, me parece que Neymar estuvo un poco desaparecido, pero lo que es Coutinho, jugó bien.
Tuvieron muchas fallas, al final un paradón de Courtois que iba al ángulo, otro tiro de Coutinho solo que se va muy desviado, digo, también hay un factor suerte que no benefició a la selección brasileña, ¿no?
El gol es un golazo,
una jugada tremenda y sí, una gran definición.
Tremendo gol de Renato Augusto.
Ahora Bélgica, con todo el mérito, no tendría, de alguna forma, por qué no ser favorito frente a Francia, pensando en lo que ha sido su Mundial. Claro, no, por eso lo digo de alguna forma. Creo que si ves elemento por elemento, hoy en día no hay una selección más poderosa que Francia o más favorita para ganar la Copa del Mundo. Pero Bélgica no ha perdido ni empatado en ni un partido de esta Copa del Mundo. Todos los ha ganado.
Francia solamente empató aquel partido, digamos,
con Dinamarca.
Sí, con Dinamarca es un partido asqueroso.
Un poco, no voy a decir arreglado, pero un partido pactado de cierta forma, donde Francia sabía que empatando iba a la primera y Dinamarca pasaba, ¿no? No tenían por qué arriesgarse. Pero sí, dos selecciones que evidentemente están del lado difícil de esta eliminatoria, ¿no? Posiblemente se cree que el que gane esa semifinal, pues será favorito para llevarse la Copa del Mundo. Francia, que ahora que lo mencionamos, jugaba frente a Uruguay y que finalmente los errores defensivos del cuadro sudamericano, más el no tener a Edinson Cavani, que en estos momentos era el mejor hombre de Uruguay, terminó por permitirle a Francia tener un tranquilo 2-0, que también no es que se hayan dado muchas oportunidades de gol para el cuadro francés, pensando en que el primer gol es a balón parado, llega el propio Rafael Varane y anota, y el segundo gol, pues un tiro de Griezmann que se le va al portero de las manos, al propio Muslera, y que no decidió festejarlo el propio Antoine Griezmann. Se dice por ahí que no lo festejó porque él es de padres uruguayos y que quiere... Se siente medio uruguayo. Hay quien dice que no lo festejó porque pues no fue un acierto de él, sino pues una pifia del portero. Pero bueno, finalmente...
No, y también porque tenía enfrente a sus amigos, que son Diego Godín y...
Claro.
Y Jiménez, centrales del Atlético de Madrid. Entonces, bueno, ya será cuestión de Griezmann, ¿no? Hay gente que va a decir, bueno, si es un gol en un mundial, aunque esté...
Sí, debería.
Hermano, en el de portero rival lo tienes que festejar.
Bueno, si fuera el tuyo, seguramente lo festejaría. Si
sí,
como
sí.
Lo trata.
Ahora, me parece que Uruguay se le vino la noche con el segundo gol, ¿no? Tenía ahí.
Se acabó el partido ahí.
Sí, se acabó. Los mató anímicamente también. Pero bueno, Uruguay tampoco hizo un mal mundo.
Sí, creo que lo platicábamos durante el partido. Un Uruguay que volvió a demostrar lo que es la garra charrúa, un Cáceres que peleaba cada balón, todos, ¿no?, se dejaron el alma en el campo, pero el fútbol no llegó. Y pues finalmente en este deporte puedes tener mucho corazón, pero necesitas tener una idea de fútbol, y frente a una selección que era sumamente superior, pues no alcanzó con la garra charrúa para poder sacar a Francia.
Ahora, hay una jugada que hubiera cambiado todo el partido, ¿no? Si Hugo Lloris, el arquero francés y del Tottenham, no le hubiera sacado ese remate a Cáceres, de otra cosa estuviéramos hablando.
Ahora, es idéntica esa jugada al gol de Varane, que creo que hay que hablar sobre los aciertos de los porteros.
Minutos más tarde, apenas.
Sí. Que además te habla mucho de la diferencia, ¿no? Como el hecho de que Muslera tampoco haya podido llegar a ese balón, sin criticarlo, era un balón bastante complicado, pero que finalmente Lloris sí pudo hacerlo del otro lado.
Claro.
Pues finalmente para eso están los porteros, ¿no? Francia demostró que en todas las líneas tienen quien confiar. Y ahora podemos hablar de cuántos jugadores que no están en la selección francesa, que no puedes creerlo, ¿no? Ves esta selección y piensas en que no está Payet, en que no está Benzema, muchísimos jugadores que podemos mencionar de esta selección que no fueron convocados por distintas razones, pero que de repente te das cuenta que es una generación bastante poderosa la de esta selección francesa, que además vuelve a estar en estas instancias. Hace 2 años perdió la final de la Eurocopa en casa con Portugal, y ahora con el mismo grupo prácticamente, pues están buscando revertir aquel fracaso.
Claro, y me parece que es la selección de Antoine Griezmann, más allá de Mbappé, que es un jovencito apenas, sin demeritar todo lo que hace, pero me parece que es la selección de Griezmann y de la media cancha que tiene Francia, ¿no? Una media cancha donde está Kanté, está Pogba,
En Somsi,
que entra en el segundo tiempo para...
Eso, han variado mucho en la alineación. Sí. Matuidi estuvo frente a Argentina, ahorita no estuvo de inicio. Sí, un equipo completo hasta los dientes, ¿no? Creo que es esta selección francesa. Te das a la ofensiva y de repente juegan con Griezmann, con el propio Mbappé, con Olivier Giroud. De repente tienes en la banca todavía a Dembélé. Una selección muy muy completa la de esta Francia, ¿no?
Sí, no, de acuerdo contigo. Y hay un dato curioso en la selección francesa, que todos los partidos, todos, el técnico ha sacado a Griezmann para meter a Fekir.
Y con minutos, en minutos para concluir el partido. Es como el amuleto de la suerte, en la que llega, entra Fekir, y además siempre va a decirle algún secretito el técnico LeBlanc
sí, en una le va a salir francés. Mal, porque hubo un juego donde, de hecho contra Argentina, que saca a Griezmann, saca a Mbappé y dices, bueno, Argentina empata el juego y no tiene.
Claro, porque en eso cae el gol de Agüero, el 4-3, que realmente, pues sí, pero digamos, tampoco es que Fekir es el peor jugador del mundo, ¿no?
Sí,
el,
no.
La virtud que tiene esta selección francesa, así
y,
quedó.
Y Uruguay tampoco, Uruguay, Jiménez,
Godín, no, claro. Y hablamos de una defensiva brutal.
Claro, Cáceres. Luego un gol habían de la Juve. Es un equipazo.
Sí, un gol habían recibido hasta este partido. Sí. Y como decíamos, los dos goles no es que los vencieron en una jugada futbolística, ¿no? Finalmente llega el conjunto francés por un balón parado que aprovechan por la altura y un error del propio Muslera. Tampoco es que futbolísticamente hayan hecho alguna jugada que haya roto la
defensa. A lo mejor Suárez un poquito enojado. Y cuando está
yo lo sentí un poco perdido también durante el partido. Se le fueron encima a Mbappé en un momento que no debían. Finalmente el estilo del fútbol sudamericano pues acabó afectándole más de lo que apoyó a la escuadra de Charrúa. Con eso quedó lista la semifinal de ese lado, que hablábamos Francia-Bélgica. Creo que un partido brutal que vamos a tener este martes.
Tremendo partido.
Imperdible.
Es el martes.
Sí, es el martes. Después se definía hoy, desde la mañana, la otra semifinal. Inglaterra jugaba frente a Suecia. Suecia que venía, de alguna forma, de haber eliminado a Italia de la Copa del Mundo, a Holanda, que estaba en su grupo de eliminatoria, y que en grupos dejó, junto con México, a Alemania fuera, y que además luego en octavos vencieron a Suiza, ¿no?
Claro, yo le añadiría que nos dejó fuera a nosotros también.
Yo también lo diría de alguna forma, porque ahí es donde México quedó eliminado después de ese 3-0. Y se enfrentaba a Inglaterra, una Inglaterra que, como bien decías la semana pasada, también con muchísimos jóvenes, que creo que eso es algo que debemos de rescatar tanto en tres de las cuatro selecciones que quedan en semifinales, que son Bélgica, Francia e Inglaterra. Su promedio de edad no rebasa los 26 años. Y eso es algo brutal porque se le da una confianza a los jugadores. Raheem Sterling es el jugador con más experiencia en mundiales por parte de Inglaterra y tiene 24. La misma edad que Pizarro y nosotros creemos que no es hora de llamarlo todavía.
Bueno, pero también es otro jugador.
Sí, no vamos a comparar a Sterling con Pizarro. Simplemente pongo escenarios donde de repente estamos esperando a que la edad le dé a los jugadores y hay jugadores muy jóvenes que están rompiéndola ya en Inglaterra, que como siempre pasa con esta selección de la Rosa, todos sus jugadores juegan en su país, en la propia Gran Bretaña, y que realmente no tuvieron gran problema hoy. Un partidazo de Jordan Pickford, este portero del Everton, que salvó en varias ocasiones al cuadro inglés, y bueno, lo que es esta ofensiva también, con Dele Alli, con Harry Kane, con el propio Sterling, en la defensa con Walker, Henderson en el medio campo. Un equipo también bastante completo, del que no se habló mucho, pero que está dando resultados.
Sí, me parece que de igual manera Sterling no estuvo fino, porque si está fino, tenía dos ocasiones solo con el portero para hacer más goles para Inglaterra.
No ha sido un buen mundial para Sterling. Ha jugado bien, ha repartido bien el balón, pero a la hora de definir no ha sido el jugador que se esperaba.
Un equipo de Inglaterra que tiene un parado diferente, ¿no? Ellos juegan con tres centrales muy buenos.
Sí.
Muy buenos, como Stones, Maguire, Walker juega de central por derecha. Y ya dos laterales extremos, digámosle. Y todo lo demás, de ahí en adelante, es ofensivo, ¿no? Porque Lingard, Dele Alli, Henderson, Kane, Sterling, hasta el mismo Ashley Young, son jugadores más ofensivos.
Claro, además, Dele Alli y Lingard suelen jugar de falsos nueve de repente. Juegan en la contención, pero a la hora de atacar se convierten en delanteros.
Sí,
finalmente creo que este parado es el que terminó por matar a Suecia. Suecia no tenía con elementos suficientes para atacar ni para defender con un equipo que se mueve en bloque tan bien como lo hace Inglaterra.
Claro, y me parece que si hablamos de que la selección de Bélgica era muy joven, bueno, ya lo decías, Sterling 24 años, toda la selección de Inglaterra muy joven. Muy joven, hasta el mismo goleador de la Copa del Mundo, que se llama Harry Kane.
Sí, bueno, y que ha hecho un mundial extraordinario junto con Lukaku, creo que son los máximos romperredes. Pero sí, ahora, ¿es Inglaterra un candidato al título frente a Bélgica y frente a Francia, Alfredo, o lo ves un paso inferior?
No, me parece que todo, o sea, las cuatro selecciones que están en semifinales obviamente son candidatas al título.
Como que esta etapa finalmente, porque yo hablaba de que estos cuartos de final, sin contar este último partido de Croacia que ahorita tocaremos, no tuvieron tanta emoción como algunos de octavos. Pero finalmente creo que en estos cuartos de final se acabó todo este drama de equipos que de repente demostraban ser buenos y luego perdían contra selecciones débiles. Como que finalmente quedan estos cuatro equipos que han sido las constantes a lo largo de este mes. Estos equipos que siempre han demostrado su nivel, que han estado ahí, que consiguieron los puntos que requerían. Muchas cosas que estas selecciones han mantenido y que por eso están donde están.
Sí, de acuerdo. Ahora, el drama, te referías a las sorpresas, porque para mí el mejor partido de la Copa del Mundo hasta ahora es el Bélgica contra Brasil de ayer.
Sí, ese tal vez también tocaría el España-Portugal de...
Sí, o el fase de grupos.
El Francia-Argentina. El Francia-Argentina también, pero creo que no fue tanto por fútbol, sino por la cantidad de goles de repente, ¿no? Vimos a una Argentina que no defendía nada, y a una misma Argentina que metía goles por casualidad, pero sí, el partido de Brasil-Bélgica creo que es una definición de fútbol, ¿no? Creo que de ahí puedes sacar muchísimos conceptos de los dos lados de lo que es fútbol. Pero sí, también un partido muy cerrado donde hubo también la sorpresa. Y bueno, finalmente Croacia frente a Rusia, que yo creo que se esperaba que no fuera un pastelito para los croatas después de que Rusia pues supo jugarle a España, ¿no? Una España con muchas dudas, pero le supo jugar, conociendo su papel. Y empieza ganando el cuadro ruso. De repente ya veíamos a una Rusia que muchos veíamos fuera en grupos, ya en las semifinales. Creo que le hacen un gran partido a Croacia. Logran todavía reponerse en tiempo extra.
Y de ir abajo en el marcador.
Claro, le empatan primero a Rusia, se siguen así hasta el tiempo extra. Le dan la vuelta, se pone arriba otra vez el conjunto croata con gol de vida. Y todo parecía...
Con gol de vida el jugador, no que le
bueno,
dio vida.
Bueno, de hecho, vida, y terminó por darle vida a Rusia. Sí. Se fueron a los penales y fue ahí donde dos tiros fallados por el cuadro ruso terminó por... Terminar con un sueño que creo que cumple las expectativas y hasta la supera. Creo que los rusos están contentos con lo que hizo su selección y llegó a más de lo que se esperaba.
Sí, mucho más de lo que se esperaba. Algunos ponían por ahí, de hecho, favorito a Egipto sobre Rusia para ocupar...
No, dímelo directamente, si vas a estar diciendo las cosas, me lo puedes decir.
No fui el único que tuvo ese erróneo pensamiento, sino que era una constante, no se sabía quién era el favorito.
Algunos veían a España campeona del mundo y ya se las eliminó Rusia.
También yo veía a España campeona del mundo y me parece que Rusia supo jugar los partidos, ¿no? Porque... Le supo jugar a España, desesperó a España y en penales lo mató.
Sí, creo que algo que hay que reconocerle a Rusia es que siempre supo su papel. Jugó frente a España sabiendo como que era inferior.
Claro.
Le jugó como inferior, lo llevó hasta los penales. Se confiaron en los penales de saber que no perdían nada. Tenían todo por ganar y nada por perder. Y finalmente España era todo lo contrario y eso terminó por costarle a la Furia Roja. Pero muy bien también por él.
Claro, y ahora, algo que tuvo Rusia es que, lo que dices, entendió su papel de ser el chico y alargó los partidos. Con España,
también lo alargó un poco España con la cantidad de pases sin sentido.
Claro, y el árbitro ahí se comió un penal, no quiso preguntarle al VAR. Pero bueno, no culpemos al árbitro. España jugó mal, Rusia logró esto de ir alargando el juego hasta los penales donde ya... Algunos dicen que es un volado, yo no sabría qué opinar al respecto, porque bueno, cuando Rusia intentó jugar cara a cara con un rival más grande fue con Uruguay y se comió tres goles.
Claro.
Entonces, entendió bien su papel en esta Copa y...
No, y creo que los penales, algo que creo yo se ha demostrado en este Mundial es que no es un volado, finalmente tienes que... Saber quiénes son los tiradores, tener porteros que sepan, haber estudiado en muchas ocasiones a los tiradores rivales, creo que es una forma de desempate un tanto justa. Y creo que Croacia también, para finalizar con estos cuartos de final, hace todo lo justo para poder estar donde está. No podemos recriminarle que no merezca estar en semifinales. Le gana Argentina, pasa por encima de Nigeria, también lo hace sobre la selección de Islandia. Después tiene estos octavos de final donde sufre con Dinamarca, pero los elimina en penales. Y ahí te va un dato curioso que estaba estudiando yo hace unas horas, porque se enfrentaba Rusia contra Croacia en penales. Los dos habían pasado en penales la ronda pasada. Y yo me preguntaba cuándo había sido la última vez que un equipo había avanzado de una segunda ronda también en penales. Porque hay varios casos de equipos como Costa Rica hace 4 años que avanza de octavos en penales pero pierde en cuartos con Holanda. Holanda gana ese y pierde también en semifinales en penales. Nunca habíamos visto en los últimos años que un equipo avanzara por doble tanda de penales desde el Mundial de Italia 90, en el que Argentina vence a Yugoslavia y después a la propia Italia para avanzar a las semifinales. Así que pues algo que no habíamos
gran
visto.
Gran dato de ese juego de los penales. Y ahora lo comentábamos antes del aire con nuestro productor Rodrigo Leal, que la semana pasada era español, ahora para mí que es croata, pero un gran equipo el que traía Croacia, y es una realidad.
Sí, que es muy parecido.
Una media cancha con Rakitic, Modric, ahora Kovacic en la banca, Berzalico, arriba Mandzukic, el arquero Subasic, lo vimos.
Subasic, que realmente le ha ido muy bien. También defensivamente ha sido una selección bastante buena, y que ahora creo que hay un tema que es, quiero ver a Croacia frente a Inglaterra, porque Islandia y Nigeria, digamos que de cierto modo tenía que ganarles. Argentina, no le quito para nada el mérito de golearlos, pero vimos lo que fue Argentina todo este mundial desde dentro. Después con Dinamarca sufre mucho, ahora sufre con Rusia. Quiero verlo enfrentar a un rival así como Bélgica, nos hizo ver lo que es Bélgica venciendo a Brasil. Quiero ver qué es Croacia frente a Inglaterra.
Ahora, ¿ves a esta Inglaterra más fuerte de lo que es Argentina?
Por nombre, evidentemente no, por fútbol, por unión, por estilo, pensando en el técnico.
Y motivación.
Una Inglaterra que no avanzaba desde hace más de 20 años a unas semifinales y que ahora vemos a un país entusiasmado. Este hashtag que están utilizando en Twitter de regresar la copa a donde pertenece. Creo que la motivación de esta Inglaterra, y que juega mucho mejor ahora. Yo el juego de hoy frente a Suecia me encantó por parte de los ingleses, algo que no me había gustado como cuando enfrentaron a Túnez o al propio Bélgica.
Sí, pues sí, de acuerdo contigo, veremos qué pasa ahora. No quiero irnos al corte sin mencionar el patético penal que tiró Smolov,
sí, el primero
de Rusia. Sí, una cosa es fallar un penal, volarlo, reventarlo en el poste, tirar muy fuerte y que la ataje el portero, y otra cosa es tirarlo como mi compadre Fedor Smolov. Por favor, que no lo haga nadie, ¿no?
Claro, además que había entrado al partido específicamente para tirar penales. Era de los mejores tiradores, sí, que tenía la selección rusa. Y que realmente le se la regaló al portero todavía.
No.
El propio Subasic cae, se levanta y ya mete la mano.
Sí, ¿no? Cae, se levanta, se prende un cigarro, casi habló a su familia allá en Croacia y después para el penal.
Sí.
Pero sí, por favor, no me lo vayan a traer a Smolov a la Liga Mexicana nunca.
Pero sí, así las cosas, Alfredo. Tenemos la encuesta antes de un corte de esta semana. Esta vez Yolanda Ponce, le mandamos un saludo, no pudo estar hoy con nosotros. La encuesta del día de hoy, a través de la página de Twitter de MBC Noticias, para que participe con nosotros, es, según ustedes, ¿cuál selección logrará el campeonato del mundo en Rusia 2018? La encuesta ya comenzó, y hasta el momento, pues creo que la lógica se ha impuesto. Alfredo, un 53% cree que Francia va a ser campeón, un 26% confía en Bélgica, un 15% lo hace en Inglaterra, y tan solo un 6% confía en la selección de Croacia.
Pues, nuestro productor va a estar enojado.
Rodrigo.
Sí, el croata leal.
Así es, vámonos rápidamente un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eshabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos un corte y regresamos con el análisis de las semifinales.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
Tarde con 33 minutos en este sábado 7 de julio. Alfredo, deja de pensar, ya en España ya quedó eliminada. Mejor platiquemos de las semifinales de esta Eurocopa Rusia 2018. Y no, no estoy equivocado, porque sí, solo quedan equipos europeos ya en esta fase. Ya hablábamos de los que fueron los partidos: Bélgica frente a Francia, que creo que no podríamos animarnos a dar un vencedor en estos momentos.
No, porque nunca te animas.
Tú decías que España, y ve cómo te fue, ya mejor no me arriesgo.
Pues sí, porque ya no sé qué hace Piqué pidiendo taxis en el área. O a ver, tú dime qué estaba haciendo Piqué con la mano levantada, llamando al mesero.
Estaba pidiendo una falta sobre
ridículo,
el jugador. Ridículo. Regresemos a las semifinales. Ya sé que sigues pensando en España, pero podemos hablar del Bélgica-Francia, por favor.
Un partidazo, como dices, de pronóstico reservado, donde me parece que no sé, me parece que hacen un partidazo, ¿no? Ambos equipos con una media cancha espectacular, un ataque muy veloz, con Griezmann, un delantero muy poderoso, tiene los dos, como es Giroud y del otro lado Lukaku, genios también como Mbappé, como Hazard.
Ahora, ¿será un partido de goles o será un partido cerrado?
¿Quién sabe?
Se define una jugada.
Creo que depende mucho de si salen a no perder o si salen a ganar.
Yo creo que, como hemos visto esta selección belga, Francia es la selección que va a salir a proponer, a tener el balón, a generar, pero Bélgica no va a jugar a contragolpe para tener el balón alejado, sino va a jugar con el contragolpe como método de anotación, ¿no? De salir adelante, aprovechar el mal parado que tendrá Francia en el momento de su ataque.
No, totalmente.
Y poder aprovecharse de eso. Ahora, las circunstancias pueden variar, que hay un gol de Francia al minuto uno y de repente vemos a una Bélgica que tiene que aprender a jugar con el balón y romper a una defensa tan dura como es la de Francia. Si de repente Bélgica en un contragolpe anota, ahora vamos a ver a una Bélgica metida atrás por completo y a una selección francesa que va a perder toda la media cancha para irse con todo al frente. Creo que el partido va a variar como lo fue el Brasil-Bélgica, porque podríamos hablar de un partido completamente diferente si no es por el autogol que empieza a modificar todo. Y creo que el partido, perdón Alfredo, pues dependerá también de el equipo que no haga menos errores en los primeros 15 minutos.
Pues sí, veremos qué sucede, aunque hay que acordarnos que Bélgica le pudo dar vuelta a un 2-0 de Japón. Sí, Francia y Japón tienen diferentes.
Que un aplauso a Japón, que dejó limpio su vestidor, dejaron una cartita diciendo gracias Rusia.
Pero no se vale. Después vi algunos aficionados de otros países que decían: no te preocupes, no lo limpies, ahorita llegan los japoneses a limpiar. Y eso tampoco se vale, ¿no?
Así somos.
Ahora vamos a hacer una dinámica, un juego. Ok. ¿Quién es mejor, Courtois o Lloris?
Courtois.
Aunque tenga más experiencia el francés.
Sí, hoy en día dime si tú ves al Barcelona, al Real Madrid teniendo que contratar a un portero, te dicen que llega Lloris o que llega Courtois. Creo que Courtois.
¿Company o Rafael Varane? Porque un Titi también pide taxis en el área, entonces
Varane para mí es de los... podrían, si Francia es campeona del mundo, es el tercer candidato al Balón de Oro para mí, Rafael Varane.
¿Pogba o De Bruyne?
De Bruyne.
¿De Bruyne?
Sí, otro punto para Bélgica.
No, el primero para... Ah, el portero.
No, el portero también.
Después, ¿Lukaku o Giroud?
Lukaku.
¿Lukaku?
Sí.
¿Griezmann o Hazard?
Griezmann.
Bueno.
Está muy cerrado.
Para que vean el pedazo de partido que vamos a ver. Falta, te puedo decir Fellaini o Kanté, pero o Vincent y Kanté, pero me parece que Kanté lo lleva de lejos. Va a ser un partidazo.
Sí, creo que toda la emoción del Mundial radica en este partido. Y la otra semifinal, para terminar, que sería el juego entre Croacia e Inglaterra, que creo que ahí pues sí se ve a Inglaterra como un claro favorito.
¿Quién sabe?
Pero que a estas alturas ya es imposible decirlo, ¿no? Creo que en la fase de grupos veíamos a una Croacia mucho más poderosa, con un mejor fútbol que el que había hecho Inglaterra, salvo aquel partido con Panamá que fue un festín.
Ahora, tú decías que quieres ver a Croacia contra un buen equipo, ahora Inglaterra también.
Sí, claro, Inglaterra también.
Que enfrentó a Bélgica, pero ese partido...
Y perdió. con sí, todo y que lo jugó con banca. Los dos equipos jugaron
en eso con banca. Eso me hizo enojar más que el penal de Piqué. Bueno, no tanto como el penal de Piqué. No tanto como
pues
el
sí, México-Suecia.
Pero era el partido más interesante y mandaron al equipo suplente.
Claro, porque finalmente, y no es culpa de nadie más que de los equipos que no deberían de pensar en eso, sabían que perder significaba ir al lado fácil de la eliminatoria. Finalmente vemos a Bélgica matándose contra Japón, que había pasado de segundo porque le había ganado a Colombia en su partido de grupos, luego contra Brasil, ahora le toca a Francia, y vemos a una Inglaterra que por haber perdido ese partido, pues le tocó una eliminatoria mucho más sencilla.
Ahora, es increíble cómo... ¿Te acuerdas de esa expulsión de Carlos Sánchez, el colombiano, enfrentando a Japón? Bueno, a lo mejor esa expulsión cambió todo el destino de las elecciones, de las llaves.
Sí, si Cristiano Ronaldo no hubiera metido el tiro libre frente a España, también
no,
todo hubiera...
No, deja ese tiro libre. El penal que falló contra Irán. Es tremendo cómo todo se...
O
se
si no hubiera empatado Yago Aspas con España, creo que...
Sí, o si no hubiera pedido un taxi, Piqué, en el área. O si México le hubiera podido sacar un empate. O sea, pero no pasa nada.
Le voy a pedir a Piqué que te venga a dar una disculpa.
No, pues, señor Piqué, estoy muy molesto con usted.
Pero bueno... Sí, creo que
sí, recordándomelo, Piqué,
Inglaterra-Croacia, bien lo dices, es una prueba para ambos equipos. Para Inglaterra, demostrar por primera vez que le puede ganar a un mejor equipo de lo que le ha tocado, dejando al lado Bélgica, de lo que mencionábamos de ese partido.
Bueno,
que tampoco
sabe,
es la gran cosa.
Colombia.
Y Colombia, que finalmente se decidió en penales, un partido bastante raro de analizar, porque hablamos de un penal con el que se adelanta la selección inglesa, que no era penal, de repente sí. Dices, bueno, finalmente Colombia termina por empatar en los últimos minutos, también con un tiro de esquina que llega después de un tiro de larga distancia de Mateus Uribe, no es que haya sido mejor la selección de Colombia.
A lo mejor sí, un poquito, ¿no?
Sí, por eso, no, pero no digo que finalmente eso haya...
Sí, no,
haya
no.
influido, ¿no? Los dos equipos creo que...
Una lástima, ¿no? Porque...
Fue un partido que quedó a deber. La emoción estuvo gracias a ese gol de último minuto. Más allá de eso, el partido no estaba dando para sí. mucho.
Faltó James. Lo que me sorprende es las ganas que le pone Falcao, las ganas que ponen todos los jugadores colombianos.
Tiene que ver con el fútbol sudamericano. Es un fútbol que se dedica mucho más a meter corazón. Es, digamos, el primer factor más que el segundo, que sería fútbol.
Sí, no ves a Colombia perdiendo 3-0 ante Suecia, ¿no?
Por eso,
aunque perdieron contra Japón, pero bueno.
Ya. Pero perdieron con un hombre menos desde el minuto uno.
Sí, y tampoco se les fue falta de, no sé.
Finalmente el fútbol sudamericano se basa en garra, en corazón, y a segundo término pasa el fútbol, que es muy importante.
Hay jugadores como Messi, como...
Claro. Claro, pero que también, digamos, es esa mezcla de corazón y fútbol que tienen, ya sea por
sí,
talento
por eso no trasciende, un poquito de corazón. No,
claro.
No, ya, dejemos la polémica.
Un poquito. Pero sí. Finalmente...
Inglaterra-Croacia.
Inglaterra-Croacia, me encanta cómo perdemos de repente el hilo, nos vamos a Sudamérica. Pero Inglaterra, decías, ahora tendrá que medirse contra un equipo de verdad. El problema es que yo no sé si le gana Croacia 2-0... Si podemos hablar de que Inglaterra ya enfrentó a un rival de verdad, si esta Inglaterra es una Inglaterra que le puede ganar a Francia, que le puede ganar a Bélgica, con el que ya que yo decíamos, quiero ver a Inglaterra jugar contra alguien bueno, así como igual con Croacia. Creo que finalmente esa llave te permitió llegar muy lejos sin exigirte el 100%.
Claro, un equipo croata que se basa en Luka Modric, ¿no? Y sin hacer de menos a los otros jugadores, creo que Modric es un...
Un fuera de serie. Si Croacia gana el Mundial de cualquier manera, Modric se lleva el Balón de Oro, yo te lo digo.
Si Croacia llega al Mundial, nuestro productor va a llegar...
Si Croacia llega al Mundial...
Perdón, si Croacia gana la Copa, yo creo que nuestro productor tiene que llegar sin ropa a producir.
¿Te encantaría que sucediera?
No, no me encantaría.
Hablemos de la selección, Alfredo, un ratito. Ya estábamos hablando de la actualidad del Mundial, pero no podemos perder la oportunidad de tocar el tema selección. Una selección que se quedó donde siempre, que nos ilusionó de más, que el juego frente a Suecia nos terminó por tirar del barco y que Brasil solo vino a rematarnos.
Sí, fue un... No, algo muy decepcionante por lo que el camino significaba, ¿no? Podrían haber pasado mil cosas.
Podría haber otra vez tú con tus suposiciones.
Sí, pero... O sea, no podemos decir que si le empatábamos a Suecia, ya directo estábamos en semifinales.
No, para nada, claro. Suiza habría... también hubiera sido un rival
sí,
muy duro.
O el mismo Brasil podía perder ese partido. ¿Quién sabe qué hubiera?
Claro.
No, pero...
No, pero es por lo que hace o deja de hacer México. Para mí, a Juan Carlos Osorio, que lo hemos apoyado en la mayoría de sus decisiones, solo hay tres cosas que yo le reclamaría en esta Copa del Mundo. Uno... fue dejar de confiar en él mismo cuando decide repetir alineación por la presión que ejerce la prensa.
No, pero ¿quién sabe si lo presionó la prensa?
Dos, el no haber llevado un central, teniendo tantos jugadores que no utilizó, como los Dos Santos, como Eric Gutiérrez, Tecatito que jugó 17 minutos. Creo que un central más, pensando en que Moreno iba a salir, o sea, en que cualquier central podía estar expulsado o lesionado, pudo haber cambiado las cosas, especialmente cuando nos vimos obligados a utilizar una alineación específica para el juego frente a Brasil. Y el tercer y último error, para mí, es el juego que plantea frente a Suecia. Porque a Suecia de repente le plantea un fútbol de igual, pensando que le íbamos a ganar por arriba, que podíamos darnos el lujo de atacar y que ellos no nos iban a responder, y finalmente eso le acabó costando a México. Si a mí me preguntas, Alfredo, ¿cuál es el mayor problema de esta selección? Tiene que ver con la mediocridad a la que está acostumbrada México, lamentablemente por ser de CONCACAF, por los amistosos ahí malísimos que tenemos, y que finalmente cuando jugamos contra potencias, México juega muy bien porque entiende, como lo hizo Rusia frente a España, ese lugar de débil donde yo juego defendiéndome y te mato a contragolpe con los grandes jugadores que tengo. Cuando jugamos contra selecciones más débiles, México a veces sufre, pero teniendo el balón logra sacar los partidos. El mayor problema es cuando nos enfrentamos a selecciones de igual a igual, selecciones como Suecia, selecciones como Bélgica, donde de repente tenemos que encontrar la manera de defendernos, pero no vivir de la defensa, sino también proponer un ataque. Y creo que ahí es donde México pierde, porque no está acostumbrado a jugar contra rivales de su nivel.
Sí,
no, por favor.
No, me parece que yo no llamaría que Osorio se traicionó, sí, pero no creo que sea por la presión de la prensa. Me parece que el 11 que había puesto frente a Corea y frente, sobre todo frente a Alemania, enamoró de tal manera a Osorio que los sacó a jugar con Suecia. Que yo no creo que haya fallado el planteamiento, los vimos que les temblaron las piernas, ¿no? El temor a quedar eliminados de todo el país ese martes, y lo dijimos en este programa, no puede ser que tengamos miedo a perder con Suecia después de que hemos hecho un gran mundial. Y el miedo existía, y el miedo seguía, hasta que el miedo se transformó a la cancha con los jugadores.
El principal problema de México a lo largo de la historia
es el nerviosismo.
Es la mentalidad, es esa parte de... Es un miedo a la gloria. Es un miedo a salir de esta mediocridad. También ese pensamiento de decir... Uf, es que si hacemos esto, ya no hay vuelta atrás.
Claro, esos 11 jugadores no lo pudieron haber ganado a Suecia... Vayamos claro, al planteamiento. Estaban muy nerviosos.
No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que hombre por hombre, si jugamos este partido 10 veces, podremos ganar 5 y 5, 6 y 4. Creo que México no estaba para perder 3-0 ese partido. El problema es que cada mundial nos sucede lo mismo.
Sí, de acuerdo. Muy, yo los vi desde el minuto 10 que estaba viendo el partido. Y me decía la persona con la que estaba viendo, me decía, esto no pinta bien. Y creo que es algo que todo el mundo pensaba, ¿no? Esto no pinta bien.
Desde la amarilla Gallardo.
Desde el minuto, segundo 30. Ahora, de lo del central, ¿no crees que es una irresponsabilidad de Diego Reyes y de los europeos?
Que lo defendieron
y que lo cuidaron. Él no va a decir, estoy lastimado, como lo dijo Néstor Araujo. Reyes se aguantó hasta el último momento para decirlo, y entonces, bueno, no había central porque nos engañó a todos.
Sí, claro.
Finalmente. Una irresponsabilidad, y no solo de Reyes, de todo el club, de Toby, como le llaman ahí, de defender. Ya me hiciste enojar.
Ya sé, Alfredo, te veo enojado por España, te veo enojado por México. Estás muy ilusionado.
Sobre todo por México.
Muy ilusionado con este mundial y tus mayores amores futbolísticos te han defraudado.
No, sobre todo México, no España, pues ya.
Y antes de ir a un corte ya que te veo enojado, Alfredo, Jeremy Menez fuera toda la temporada con el América. Para terminar de pegarte.
Pero más allá de eso, ha sido un tremendo...
mundial.
Una tremenda competición.
Creo que no ha quedado de ver este mundial. Ha sido brutal. hemos visto selecciones que dan más de ellos mismos.
El último minuto, el partido
de el VAR,
el partido de México contra Alemania fue tremendo. A mí me gustó lo que hizo la selección mexicana.
Una lástima después. Sí, ha sido un gran mundial. No, un gran mundial. Pues vámonos rápidamente un corte. Les recordamos escucharnos aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM todos los sábados de 6 a 7 de la tarde. También escúchenos desde mbcnoticias.com y desde la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter @noticiasmbs, @eschabot17, @alfredosaga y utilizando el hashtag Balones al Aire. No se muevan, vámonos rápidamente un corte y volvemos.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. Continuamos en Balones al Aire.
Con 51 minutos regresamos aquí a Balones al Aire con Alfredo Gonzaga y su servidor Eduardo Chabot. Alfredo está enojado porque eliminaron a España. Alfredo está enojado porque eliminaron a México. Alfredo está enojado porque Jeremy Mené está fuera toda la temporada con el América. Y principalmente, Alfredo está enojado por el siguiente tema, el último del programa de hoy. Cristiano Ronaldo está a nada de dejar al Real Madrid por un berrinche y a nada de llegar a la Juventus de Turín.
Hay más temas por los que estoy enojado, pero a lo mejor no tienen que ver con los deportes. ¿Los digo también o...?
No, platícanos, podemos tener un programa que se llame La Vida de Alfredo, si quieres, luego la pedimos. Pero mientras escuchamos el hermoso himno de la Juventus atrás de nosotros, quiero preguntarte, Alfredo, ¿qué opinas de la situación donde mucha gente se pone del lado de Cristiano, muchos del lado del club? Doy rápidamente en un contexto. Ronaldo ganaba 21 millones de euros al año, quería que le subieran a 30 porque ganan más o menos eso Neymar y Messi, le quedaba contrato hasta el 2022, la directiva le dijo gana la Champions y platicamos, la ganaron, se lo suben a 25, pero él dice no, yo quiero 30, el Real le dice que lo siente mucho, Cristiano se enoja, vuelve a pelearse con Florentino, con quien no tiene una gran relación, tiene todos esos problemas de Hacienda, pide su salida, vemos esa reacción cuando acaba el partido con el Liverpool en la final de la Champions, donde dice fue un placer haber estado en el Madrid. Ahora, tenía una cláusula de rescisión de 1,000 millones de euros, algo que nadie es capaz de pagar, y la Juve habló con Jorge Méndez, el representante de Ronaldo, y le dijo, consigue que la bajen a 100 millones y la pagamos. Habló con el Madrid, eso sucedió. Pero el Madrid tenía que responder de alguna forma para decir, nosotros no queremos que se vaya Ronaldo. La Juve le ofrece los 30 millones de euros anuales a Ronaldo y el Real Madrid le dice, si te quedas te pagamos ahora sí lo mismo. Y el jugador portugués dice, ahora no, demasiado tarde. Y pues parece que la relación está rota. Lamentable que después de 9 años brillantes, pues Ronaldo salga así del Madrid. Por parte del Real, pues brutal. 9 años de títulos, de gloria, de muchísimo éxito, y logran vender a Ronaldo, si se va por los 100 millones, por 5 millones de euros más que lo que les costó.
O sea, los 100.
34 años. Exacto. Les costó 95, no. Lo vendieron así.
Si Dembélé costó como 120, bueno, Ronaldo entonces vale 800.
Claro. No, 800, el problema yo creo que tiene que ver con la edad.
O muchísimo
si,
más.
Si el boom de Neymar se hubiera dado hace unos años, el precio de Ronaldo y de Messi se hubiera disparado brutalmente.
Y es por eso lo que le molestó a Ronaldo, ¿no? Lo que costaba 100.
Bueno, costaba 1,000. Costaba 1,000 millones y él pidió que lo rebajen a 100, cosa que parece molestarle. Ahora, se va a la Juventus también porque él dice, es un equipo que cuando le anoté el gol de chilena, me aplaudió. Y yo no estoy acostumbrado.
Tampoco lo ha dicho.
Bueno, mandó un video agradeciendo a la afición de la Juventus después de ese partido, diciendo que se le puso la piel de gallina, que nunca había sentido un cariño así por parte de una afición que no fuera la propia. Ahora, un retroceso en su carrera será, porque jugar en el Real Madrid, No hay paso más grande que jugar en el Real Madrid. Ahora se estaría moviendo a la Juventus. Una Juventus que la Liga la tiene siempre ganada, la Copa casi siempre. El objetivo sería pues ganar la Champions League.
Pues sí, veamos qué sucede. Parece ya más que finiquitado el asunto. Ahora a esperar, ¿no? Así es el mundo de los fichajes. Así ha estado Cristiano el año pasado también. Hace 2 años estuvo Sergio Ramos. Así es el mundo de los fichajes europeos, pero sí, pierde perdería el Madrid, obviamente no tener a Cristiano es una pérdida, no hay jugador con el cual reemplazar a Cristiano Ronaldo hoy en día, a lo mejor un proyecto a largo plazo, lo que sea, sí, pero la próxima temporada no hay como reemplazar a Cristiano Ronaldo a menos de que llegue Messi o...
Yo quiero pensar que Florentino tiene un plan bajo la manga.
¿Cuál?
Se va Ronaldo, o sea, Neymar, Mbappé, un jugador que le pueda dar mucho al Madrid. Ahora, habrá que ver cómo se despide de la afición. Pero lamentable que se vaya así, Ronaldo.
Me parece que lo van a... Muchos decían que lo que se está tardando es para ver cómo se va del Madrid y hacerle una bonita despedida.
Que es, eso es lo único que le pide la directiva del Madrid. Que se vaya bien, que si no, no lo dejan salir.
Ahora, sí, como lo dices, o lo dijiste, va primero el club que nada. Hay jugadores que aman al Madrid como Ramos. Cristiano a lo mejor lo llevó a...
ama al club, yo estoy seguro, pero...
No. Sí, a lo mejor... No,
a la afición, más que nada, pero se ama más a él mismo, es el problema.
Claro, pero todos aman a... Bueno, quién sabe, quién
tú
sabe,
porque ya, eres muy...
No podemos
soberbio.
Hablar, no podemos hablar aquí de amor, sino luego...
No, ya de por sí te estás cortando las venas a la mitad del programa. Pero ahora, el último factor que puede influir es que la Juve está buscando cómo pagar esos 100, que incluirían sacar a Higuaín, que sería el Chelsea, pero de repente llegó Gonzalo y dijo, yo no me quiero ir de la Juve. Tienen que buscar también la forma financiera de poder pagar, no solo los 100 millones, sino el sueldo de Cristiano Ronaldo.
¿Qué es más probable, que Croacia gane el Mundial o que Cristiano se quede?
Que Croacia gane el Mundial.
Bueno, así lo declaro, vamos a guardar esto, ahí se lo pido al próximamente encargado productor, pero sí, veremos qué sucede y ojalá que pase un milagro y que Croacia no gane el Mundial, pero que Cristiano se quede en el Madrid.
Pues sí, y ya antes de irnos, cambiando un poco de deportes, no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar cosas de la NBA, Alfredo, se me fue mi Tony Parker de los Spurs, yo sí estoy en depresión, esto es más fuerte que lo de Ronaldo todavía.
No lo puedo creer que esa sea tu noticia de la NBA.
Esperabas que hablara de LeBron James a los Lakers.
LeBron James a los Lakers, perdón, es creo una noticia enorme, ¿no?
Sí, claro.
Llega al club.
Y llega junto a Lance Stephenson, que además es un jugador que tiene muchísimo pique, y llega también Jabal McGee, los Lakers armándose hasta...
No, pues los dientes, ahora, ¿no?
Ya les tocaba. Seguramente saldrá Isaiah Thomas del equipo por la mala relación que tiene con LeBron. Luego también llegó Cousins a los Warriors, como diciendo tranquilos que nosotros seguimos siendo los campeones y vamos por el tricampeonato.
Sí, ya no se vale, ¿no?
Pues yo creo que se vale más lo de Warriors que
Cousins,
lo de Lakers.
Cousins juega en los Pelicanos.
Así es, en los Pelicans de Nueva Orleans. Y ahora lo de los Spurs, se va a Tony Parker, se fue Kyle Anderson. Sí,
próximamente Leonard, así que...
Próximamente, muy posiblemente bueno, Leonard, bueno. Habrá que ver qué planean hacer los Spurs. Qué bueno que Cristiano se va del Real Madrid, ojalá y desciendan la próxima temporada.
¿Qué tiene que ver todo eso de NBA?
Pues sí, pero me estás atacando personalmente a mis sentimientos como fanático de San Antonio. La NBA...
Y de los Lakers.
Tú eras más de los Celtics, pero sí. Nos vamos, Alfredo, hasta el momento de la encuesta. ¿Cuál selección logrará el campeonato del mundo en Rusia 2018? Francia sigue de favorita con 53%, 27% para Bélgica, Inglaterra 14% y Croacia 6%. Próxima semana, programa especial de El Año de Balones al Aire desde el restaurante El Pinche Gringo. Perfecto, ahí tendremos toda la información en la semana. Gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire por el 102.5 de FM. Recuerden escucharnos de lunes a viernes en Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez, los sábados de 2 a 3 en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino y como cada sábado en punto de las 6 p.m. aquí en Balones al Aire. Yo soy Eduardo Chabot, Alfredo Saga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie. Quédense con el cocodrilo.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.